Ya pasas de decir, tengo una corazonada, a decir, yo tengo los datos y yo sé que ese emprendimiento va a ser exitoso.
Es muy distinta a la afirmación solita de tengo una corazonada, ¿no? O sea,
Cuantificar la corazonada en el emprendimiento es una decisión de vida o muerte.
usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar.
Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. El día de hoy estamos con Federico Garzón. Él es el CEO de Dora, una compañía de servicios financieros para bienes raíces. Muy interesante, Federico tiene un background emprendedor muy, muy interesante. Él se encuentra en Colombia y hablaba con él que es muy interesante poder platicar sobre la parte de emprendimiento, la parte de creación de negocios, la parte de construcción de servicios para. No, servicios o bienes para el consumidor final, creo que es clave. Siempre hablamos mucho de ciencia, de tecnología de punta, pero justamente hace unas horas estaba entrevistando a Carmen sobre computación cuántica y hablábamos un poco sobre que es clave que la computación cuántica llegue al consumidor final, al cliente, a la persona que lo necesite, con sus casos de uso muy específicos, pero que busque resolver un problema real, un problema que existe. Y las personas que con un background de emprendimiento, justamente como Federico, nos pueden, son claves para el desarrollo de la tecnología, porque encuentran lugares donde pueden avanzar la tecnología aplicada a algo que genere recursos. De hecho, estoy leyendo un libro sobre, se llama The Chip War, La Guerra de los Chips, muy recomendado. Ganó el premio de libro financiero del año 2022, muy muy bueno, y habla justamente sobre la creación de chips, de los transistores, de los semiconductores, esa tecnología que es clave para nosotros, y menciona que sin la visión, por ejemplo, de empresas como Sony, que lograron llevar los chips al público en general en los 60s, en los 70s, por ejemplo, con radios que creaba Sony en Japón, sin esto hubiera sido muy difícil continuar con su desarrollo. Se necesita llegar siempre al consumidor final, y por eso creo que es súper, súper interesante que tengamos hoy a un experto como Federico. Él es CEO de Dora y también fue antes business coach y luego head de alianzas y partnerships en Torre Negra Accelerator, una de las aceleradoras más importantes, la vemos muy seguida, Torre Negra, en Colombia. También fue mentor y juez en dos aceleradoras muy importantes como Mass Challenge y Rockstar. Rockstar, por lo menos, es una de las más importantes de América Latina, si no es que la más importante, me atrevería a decir. Entonces estamos con una persona que justamente se especializa en conocer esta forma en que podemos llevar nuestra tecnología, nuestra ciencia al consumidor final y de hecho generar recursos a partir de esto, lo cual es clave. Entonces, antes de comenzar, mencionar que ni Federico ni yo nos encontramos representando ninguna compañía o institución, nos encontramos con el objetivo de traer tecnología, ciencia y en este caso aplicación a todas las personas hispanohablantes, desde Madrid hasta Tijuana, hasta cualquier parte de los Andes y estamos muy, muy felices de estar aquí con ustedes. También mencionar que si les gusta nuestro trabajo, nos den 5 estrellas donde sé que estén escuchando este podcast, Spotify, Apple Podcasts y demás. Entonces, muchas gracias por escucharnos y vamos a comenzar con Federico. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. Y Federico, cuéntanos dos cosas interesantes que han estado en tu mente en las últimas semanas. Dos cosas.
A ver, dos cosas interesantes que han estado en mi mente. Digo, pues que no me han dejado dormir un poco.
Ah,
La primera
caray.
es que me encontré con una estadística muy interesante y dice que los millennials que nacieron entre el año 86 y casi el 94, dentro de todas las brechas generacionales, venimos siendo los clientes más leales de las marcas, quitando los boomers.
Wow.
Y este es, digamos, algo que toca entender y toca darle como mucha, qué pena contigo, toca darle mucha trascendencia, porque ahí viene la otra estadística interesante que me encontré. Al año, qué pena, o al día, si no estoy mal, se están retirando 10.000 boomers de sus negocios, están retirando ya con su pensión y están dejando de trabajar. Y le están pasando en su mayoría a las siguientes generaciones esos negocios, en donde pues entran a proponer, a dar mejores ideas, a saber cómo es que pueden escalar un negocio y hacer las cosas un poco distintas a cómo se venían haciendo desde la generación pasada. Cuando hay un cambio generacional tan importante, que tenemos que entender que vienen siendo los más leales a una marca, y están heredando, digamos, la mayor cantidad, digamos, de negocios que están aportando al Producto Interno Bruto de un país, entonces es momento de crear productos que sean leales, que las personas entiendan que tienen un sentido de pertenencia, y eso por lo menos durante toda una generación completa nos vamos a quedar facturando con ellos.
Qué interesante, porque es como una oportunidad muy, muy buena de ver la innovación aplicada a estos negocios, ¿no?
Exacto, cuando tú entiendes el comportamiento de las personas, que finalmente tú estás haciendo negocios con los seres humanos, y sabes, y estás tomando decisiones basadas en data, tal cual como te las estoy diciendo, entonces hay un valor agregado que se le puede dar, digamos, a cualquier negocio que tenga que ver ya netamente con el business to business, que es en el que nosotros con Dora estamos, o finalmente el business to consumer, el B2C. Cuando tú eres leal a una marca, tú te vas a quedar con esa marca. Y imagínate que tú tengas la potestad dentro de un mercado de poder ofrecer un producto o un servicio que toda una generación pueda ser leal dentro de una industria.
Wow. Me parece muy interesante porque existe todavía, o sea, me refiero a esta parte de la lealtad. Hoy estaba escuchando un podcast y hablaba sobre Snapchat y cómo le ha tenido muchísimo éxito en Estados Unidos con el público de 13 a 30 años. Y no sé, me pongo a pensar qué tan difícil sería que pasara Snapchat un consumidor a Instagram o no sé, o sea, me refiero. ¿Qué tanta lealtad hay? ¿Existe eso todavía?
Pues la estadística dice que al menos los millennials sí lo somos. Y en el caso, digamos, de las aplicaciones que están en el negocio del enterprise o que están en un modelo de negocio completamente distinto al cual, por ejemplo, tú puedas hacer una propuesta de un marketplace, un e-commerce o ya sea algo netamente transaccional, es una apuesta que podemos como darla, digamos, como válida. Si, si los datos lo dan, pues ¿por qué no?
Interesante, interesante. Y Federico, ¿qué has visto tú como muy relevante en las tendencias del emprendimiento últimamente? O sea, ¿qué tipo de startups o industrias ves que prometen mucho en este 2023, 2024, 2025? ¿Qué has visto tú como relevante? ¿Qué está surgiendo?
Qué pregunta tan abierta, pero pues ahí yo creo que hay una, todo lo que tiene que ver en este momento, a hoy, 2023, febrero, con inteligencia artificial, dado pues el FOMO que creó ChatGPT-3, es digamos algo interesante poder involucrarse. El apalancamiento que tú le puedes dar a cualquier producto o a cualquier servicio en cualquier industria con un chatbot que tenga una huella digital, ya sea pues en una página de Instagram, en un canal de WhatsApp o en tu misma página web, va a apoyar mucho la conversión. Lo que es, al menos por lo menos, es como el si no estoy mal, el batch pasado de YC estuvo muy enfocado en inteligencia artificial. Es una de las tendencias que nosotros como founders pues siempre estamos mirando. ¿Por qué una aceleradora como YC está aceptando tantas startups que tienen que ver con inteligencia artificial? Tiene que haber algo, digamos, ahí. Y sobre todo, es poder procesar información, porque finalmente pues eso es lo que en últimas también tiene como valor agregado, pues todo lo que es AI, poder procesar la información en el menor tiempo posible para poderte dar un insight. En este caso, hay una startup que es de un amigo, founder allá en Nueva York, que se llama Meta. Metal, qué pena, como metal.
Ah, Meta, o me suena Meta, ¿eh? Creo metal, que es grandecita, ¿no?
Con L al final, metal. Okay. Y andé pues a confundirse un poco con Meta. Metal. Ellos están procesando todo un sistema robusto con inteligencia artificial para que tus consumidores, ya sea B2B o B2C, te puedan dar feedback en tiempo real, lo más rápido posible y con datos.
Wow.
Es de muchísimo valor, porque el feedback finalmente a ti te es un regalo que te pueden dar a ti. Hay personas, hay founders, hay startups que pagan por feedback. Entonces, el feedback es, por eso es que las comunidades cobran tanta relevancia, porque cuando tú tienes una comunidad y tú puedes construir un producto, un servicio con base en una comunidad y el feedback que te da la misma comunidad gratis, es que finalmente salen los productos gigantes. El caso de Notion, el caso de Reddit y demás. Entonces, este es es algo que se está automatizando, que tú puedes encontrar feedback de tu producto, de tu servicio, y eso te va a ayudar a crear mucho más rápido y con más asertividad. Entonces, para mí eso es una de las tendencias que va a marcar los próximos años, poder encontrar, digamos, ese tipo de herramientas y de soluciones mucho más a la mano, lo que antes tocaba ir uno a uno y hacer encuestas. Y este es algo que sin duda alguna pues va a ayudar a perfilar mucho más los productos de cara pues al mercado.
Interesante. Y ustedes en Dora, corrígeme, pero es una fintech, ¿cierto?
Es correcto. Nosotros somos una fintech que está en el sector inmobiliario, más en específico de las rentas.
¿Y se encuentran las rentas se encuentran operando en Colombia nada más? ¿O están en otros países de América Latina?
Sí, en este momento el roadmap lo tenemos para tener Colombia a cobertura nacional estamos. Esperamos el próximo año ya estar integrándonos con todas las bases de datos y con todos los buros de créditos de Estados Unidos y de México.
Perfecto. Y Federico, nos contaste un poco sobre cómo ves que la parte de inteligencia artificial es clave para los siguientes años y también el procesamiento de información y la capacidad de obtener información de parte de tus comunidades, tus usuarios. Me parece muy, muy interesante. ¿Tú qué has visto, Federico, normalmente como algunos de los problemas u obstáculos que tiene, por ejemplo, un ingeniero, una ingeniera que quiere... es excelente constructor, pero quizás le cuesta dar ese paso para crear un emprendimiento, o sea, ya algo que pueda vender y no solamente construir. O sea, ¿qué has visto tú como problemas comunes para estas personas?
Sí, pues fíjate que para mí hay un... Esto es una discusión que la hemos tenido con varias personas del equipo y también por fuera en los otros programas de aceleramiento. Emprender, digamos que pues hay dos caminos, o tú lo haces solo o lo haces acompañado. El success rate de que tú lo hagas solo va a ser menor a que tú lo hagas acompañado, sobre todo si lo estás haciendo por primera vez.
Wow. Y acompañado te refieres con una aceleradora o a qué te refieres con acompañado?
Alguien que esté asumiendo el costo de oportunidad al lado tuyo como founder, como equipo,
oh, okay.
Y que entiendas que tú no estás solo y que estás 100% metido en tu emprendimiento, en tu empresa, con alguien más que también está, digamos, asumiendo ese riesgo en no estar trabajando en una multinacional de programación, en una gran compañía ganándose pues 140, 150 mil dólares al año, sino que están es trabajando en un muy buen experimento que puede ser una buena empresa.
Ok, ok. Perdón, te interrumpí hace rato.
Entonces, cuando tú estás, digamos, ese es el primer camino, o tú estás solo o estás acompañado. Normalmente, cuando estás solo, el success rate tiende a ser menor y pues puedes sacar algunos side projects que te lo pueden ir, digamos, en la marcha adquiriendo o comprando pues otras empresas. Cuando estás acompañado y cuando entiendes cómo funciona el juego del emprendimiento, que involucra entrar a un mercado que mueve un dinero importante, miles de millones al año, que entiendes qué significa ser un mínimo producto viable y tener una facturación inicial, que tienes un modelo de negocio escalable con base tecnológica, que tienes un equipo de trabajo y que estás jugando, o no, o puede que no, pero en la mayoría de las veces estás jugando el juego del venture capital, que es el juego de la plata. Ese camino es el camino que yo escogí como vía y es el camino que también he visto que muchos programadores y muchas personas que saltaron de echar código a salir con la maleta a vender, no se les ha facilitado. Pero eso no significa que se queden ahí toda la vida. Mi consejo y mi posición es muy simple. Siempre dentro de un equipo, o sea, esto ya está inventado. Esto es lo más interesante de todo. ¿Está inventado en qué sentido? Existen programas de levantamiento de capital que le enseñan a los inversionistas cuál es el checklist que tiene que tener una startup o un emprendimiento para que sea invertible. Y eso significa que tenga mayor success rate en el mercado. Y una de esas es que tú tengas un equipo completamente interdisciplinado. Que tengas a la persona que tenga un background técnico, que tengas a la persona que sepa vender y que esté muy bien conectado, que tengas al financiero y al operacional, y que tengas también a la persona que sabe de producto y de mercado. Entonces, la mesa puede tener o tres patas o cuatro patas, ¿cierto? Ya cuando tiene dos patas, no significa que no sea una buena mesa, pero es difícil, pues, digamos, que se pare. Fíjate que, pues, cuando tú tienes un equipo que están asumiendo tres personas, cuatro personas, el costo de oportunidad de no estar trabajando en otra empresa, sino que pusieron todo su know-how y todo su empeño para trabajar durante los siguientes 10 años con un experimento que va a ser una empresa increíble, la vida cambia. Sí, es una visión de vida completamente distinta. Tú ya no estás trabajando por un salario y por tener 130 mil, 140 mil dólares, 150 mil dólares al año. No. Tú estás trabajando dentro de una empresa que el valor de la acción es tu patrimonio. Es como si tú, eso es como si tú compraras una casa, como si tú compraras, no sé, algo que tú sabes que se está empezando a valorizar exponencialmente en el tiempo y que el día de mañana tú lo puedes vender. Ese patrimonio tiene mucho valor si llega a ser invertible. Y eso es lo que latinamos a todos nosotros, que esas acciones de esa empresa tengan mucho valor en el mercado, y al tener mucho valor en el mercado significa que pudiste tener un fit en el mercado, que el mercado te recibió tu idea y que tú estás vendiendo y que también estás recibiendo inversión. Ese es como el juego que yo les invito a que lo exploren. Únanse a un equipo de alto rendimiento, las mesas se paran con tres patas. No significa que con dos no se pueda, pero con tres, digamos, es como lo mínimo. Y cuando tú entiendes detrás de bambalinas que se pueden hacer cosas muy grandes con un equipo de trabajo, es cuando tú de verdad le encuentres sentido hasta la vida.
Entonces, por ejemplo, suponiendo que me llamo Carla y soy una ingeniera, sé programar muy bien, soy una constructora y quizás según lo que dijiste me convendría encontrar un equipo donde haya, por ejemplo, una persona especialista en producto, en mercado, ¿no? Que tal vez sepa vender, que sepa tener, que tenga ciertas conexiones, y quizás una persona que también sepa sobre la parte financiera de una empresa, ¿no? Creo que sería una buena opción.
Sí. Bueno, esto también tienes que sacar la mejor versión, o es como si tú estuvieras jugando a rejuntar los Avengers. Tú necesitas el equipo de los Avengers en su área. Entonces, la persona que sabe muy bien de números, de forecasts, de cómo coger cada peso que te van a prestar o te van a invertir y estirarlo lo más posible para poder tener un salario, para poder pagar AWS, para poder pagar un CRM, para poder pagar el API de WhatsApp y demás, en fin, para tener un mínimo producto viable. Esa persona financiera cobra mucho valor en el mercado. Esa persona puede estar también ganándose 80 mil, 90 mil dólares al año. Pero viene, si tú miras, hay estudios de salarios que en una etapa de ideación no pasan los 30 mil, 20 mil dólares al año. Que finalmente para cualquier persona que seguramente está escuchando este podcast, eso es casi como 100 mil dólares menos. Imagínate. Entonces, es difícil, es una decisión que no se toma de un día para otro y es una decisión que hay mucha frustración y es un mundo que no es para todo el mundo. Hay mejores formas de hacerse dinero más fácil y más tranquilas.
Pero, ¿en serio?
Pero es como el hambre también de tú saber que eres capaz o que tú... que, esto es un síntoma muy interesante. Cuando tú seguramente te va a pasar, o alguien acá que está escuchando este podcast le va a pasar, que van a llegar y van a decir, cuando se encuentren en una startup que está haciendo algo interesante, ay, yo pensé en esa idea hace 3 años.
Ah, sí. Típico, ¿no?
Típico. Y seguro. Sí, eso pasa todos los días. Yo no sé, hay una stat que dice que esa idea que tú tienes la tienen yo no sé cuántas miles de personas al mismo tiempo, pero de ahí a que se ejecute hay un espacio gigante, y los que ejecutan la idea son las personas que entienden que en una sola vida pueden generar el legado y el valor que 3 generaciones pasadas de su familia no lo pudo hacer. Y eso, imagínate, estamos viviendo en la mejor época del mundo para poderlo hacer, y estamos viendo casos de éxito cada día más frecuentes en Latinoamérica que se pueden hacer. Gente de carne y hueso. ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué no saltar? La única forma es atreviéndose.
Y además, como dices, esto ya está escrito y lo vemos, por ejemplo, en el ecosistema emprendedor que se ha desarrollado en Colombia, en otros países como México, Brasil, que son países pues en vías de desarrollo, pero hemos visto que bueno, ya hay, no necesitas emprender solitariamente, porque ya están estas aceleradoras como Torre Negra, como Rockstar y demás, y además ya hay escuelas de emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, la escuela de YC, donde puedes aprender como algunos tips básicos, ¿no? De cómo hacer las cosas.
Exacto. Imagínate, tú antes, para poder sacar una empresa adelante, tú necesitabas pasar o por un muy buen colegio o una buena universidad, o que tus padres o tu familia tuvieran las conexiones, o que tuvieras amigos con conexiones, o que en últimas pues tu familia tuviera dinero y que tú pudieras, o alguien que te pudiera prestar dinero. Hoy en día tú estás a un inbox de un venture capital que te puede financiar una idea. Pero para llegar allá tú necesitas haber cumplido unos hitos importantes antes. Volviendo un poco, digamos, a nuestra primera sesión, ChatGPT, si tú le preguntas qué necesito para emprender hoy con esta idea, te hace el walkthrough de verdad de los libros que tú necesitas leer, de
¿en serio?
Qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. De hecho, y esto es súper, súper, la gente de verdad, cuando le encuentra sentido y le encuentra, digamos, la forma aprende a jugar el juego del emprendimiento, entiende que la recursividad es todo. Entonces, la recursividad no solamente está en todos los cursos que tú mencionaste anteriormente, sino que también está estar expuesto a que tú no sabes nada, pero que estás dispuesto a aprenderlo todo. Y cuando te recomiendan dentro de comunidades leerte un libro, leerte un post y empiezas a documentar tu proceso, lo que va a suceder es que vas a incrementar las chances de la buena suerte para que más adelante te compren, te inviertan o te conecten, porque estás generando un awareness que nadie, que ese es como, digamos, un superpoder que nosotros tenemos como emprendedores. Nosotros estamos en un mercado que nos estamos inventando cómo se van a hacer los negocios los próximos 10 años. Y pues eso es muy bonito, porque cuando la gente entiende que va a ayudar a un emprendedor de ceros, le abren las puertas de una forma distinta a que si tú estuvieras en una empresa que lleva hace 10 años en el mercado vendiendo lo mismo, que es la competencia. Entonces, es algo, son herramientas que pues estamos en el momento ideal para usarlas. Toca es aplicarlas, toca es ejecutar.
Interesante, o sea, es justo lo que dices, más allá de lo teórico, toca ejecutar, ¿no? Y parece que son varios como valores de humano, ¿no? El hecho de ser humilde y saber que no lo sabes todo y te toca pues estudiar y leer y escribir, pero también poder ejecutar, ¿no? Lo más importante, ¿no? De lo que has dicho, ¿no? Lanzarte al agua y ver si nadas, ¿no?
Sí. Cuando tú ejecutas y documentas, y documentar no significa hacer un, digamos, esto puede ser una documentación. La documentación tiene un efecto compuesto muy interesante, y es que esa huella digital nunca se borra. Siempre, en la medida que tú como emprendedor estás cumpliendo hitos y estás construyendo en público porque estás documentando tu proceso de emprendimiento y te atreves a equivocarte en público, eso tiene un efecto en donde te ponen más adelante tu primer cheque o te ponen tu primer compra o te dan tu primer mejor consejo. ¿Sí? El advising es importantísimo. Esas tres, digamos, son las claves de tu tener, digamos, un success rate dentro de tu camino emprendedor. Que tú puedas tener o tu primer cheque de inversión o tus primeros clientes, tu primer cliente que te da la oportunidad, o un advising de personas que jamás te pensaste pues que te iban a dar advising porque pues no sabían quién era Federico, ¿sí? Federico no era nadie hace 3-4 años, pero en la medida que yo me fui conectando más y vieron el progreso que íbamos como sacando con Dora y demás, ya en este momento las conversaciones son de mucho valor, son distintas, ya saben quién es Dora, saben quién es Federico y saben quién está detrás del equipo y tienden a apoyar, ¿sí? Se tienden a subir a ese bus, se ponen la camisa y así tú, cuando tú creas ese tipo como embajadores que te están cheering up tu emprendimiento, son pequeños hacks de la vida que te ayudan a incrementar ese success rate dentro de tu roadmap de emprendimiento.
Interesante, o sea, ir trabajando, haciéndolo bien y poco a poco vas generando esas conexiones a base de trabajo por lo que mencionas. Y Federico, ¿cómo sabes? Tú hablas ahorita de que Dora está creando algo que, no existía antes, ¿no? Están creando prácticamente un nuevo mercado o su competencia son empresas ya establecidas y tal vez ya medio dinosaurios. ¿Cómo sabes que no estás muy temprano? Que quizás Dora no está muy temprano para este mercado, porque he leído y he visto muchas veces esto de que, ah, es que estaba muy temprano tal emprendimiento, ¿no? Hace 2 años alguien lo creó, no funcionó, y 2 años después ya ahora sí funcionó, con otro nombre y con otros emprendedores, pero sí. Entonces, ¿cómo sabes que no estás tan temprano?
Sí, excelente pregunta. Hay cuatro razones. La primera razón es que para ingresar a un negocio, a ver, paréntesis, un contexto. Si alguien que está escuchando este podcast, digamos, está tomando o quiere saber cómo puede arrancar, mi sugerencia es que miren dentro de todos los mercados en el mundo, cuáles son los que tienen pagos recurrentes, es decir, que se mueva dinero
Importante.
recurrentemente, que también hayan empresas en el mundo que estén activamente fondeadas por dinero, y eso se mira en Crunchbase. O sea, tú puedes mirar dentro de esos mercados qué empresas están siendo fondeadas. A qué empresas les están invirtiendo. Y tercero, que tengan una consistencia dentro de sus pagos. Entonces, ¿por qué escogimos el mercado de las rentas? El mercado de las rentas, tú tienes que pagar la renta mensualmente, siempre. El mercado de las rentas en Latinoamérica mueve casi 170 billones de dólares al año.
Wow.
Y aparte de eso, es un mercado en donde todas las startups que están involucradas en las rentas en los últimos 3 años han levantado casi 2 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Que pues es lo que dice el mercado es que pues ahí en ese momento, en ese nicho en específico de las rentas, hay algo que se está moviendo mucho. ¿Cuál es el momento perfecto para entrar y qué es lo que ve de pronto un venture capital o un ángel inversionista? Que las tasas de interés para comprar una casa están supremamente altas. Entonces, la gente prefiere tener ese dinero invertido en otro rubro, ya, incluso en rentas. Entonces, prefieren en vez de tener su casa propia, vivir en arriendo. Por otro lado,
Okay.
la pandemia forzó a que los nómadas digitales se expandieran por todo el mundo, en especial por Latinoamérica, gracias a la devaluación del dólar en muchos países. Por lo cual la gentrificación, eso es un fenómeno que está sucediendo y lo que tú conseguías en Nueva York por una cajita de fósforos para vivir que te costaba 2.000, 3.000 dólares, por la mitad puedes conseguir un apartamento casi de 200 metros cuadrados en Medellín.
Wow.
Lo tercero es que el mercado de las rentas siempre ha estado protegido por la inflación, porque cada vez que la inflación sube, ¿cierto? Año tras año, en todos los países, la renta siempre sube acorde a la inflación. Entonces, no es un mercado que siempre está moviéndose acorde pues al mercado y nunca está perdiendo dinero. Es un refugio para la inflación. Y
Interesante.
el cuarto síntoma, que es el más importante, porque es un buen timing, y es que el real estate, la finca raíz, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro, siempre ha sido la inversión número uno del latinoamericano. Siempre ha sido el real estate. Entonces, no nos vamos a inventar la rueda, vamos a estar en un mercado en donde pues es la inversión número uno del latinoamericano, en donde la gente no está viviendo en rentas porque no puede tener su casa propia, en donde invierten en rentas porque se quieren proteger por la inflación, en donde existen nómadas digitales, en donde hay un mercado recurrente porque tú estás pagando la renta mes a mes, y en donde también es un mercado, digamos, muy atractivo porque está siendo fondeado altamente por inversiones de capital de riesgo. Un cóctel, digamos, de muchos timings que pues por eso Dora es una propuesta muy interesante para fidelizar esos clientes millennials que vienen detrás.
Hay dos cosas interesantes. Bueno, todo es muy interesante. Parece que primero es evidente la toma de decisiones con base a números, ¿no? Que estás ofreciendo, ¿no? O sea, se ve que hubo una investigación previa o hay una investigación previa del mercado, que era lo que os mencionabas hace rato, ¿no? Esta toma de decisiones con datos, ¿no? Justo lo que decías de que es un mercado muy interesante, se resume con todos estos datos que diste, ¿no?
Sí. Sí, cuando hay dos formas, y esto me costó mucho tiempo asimilarlo, hay dos formas de tomar decisiones, con el corazón, yo tengo una corazón, y con datos. Los datos es el oro, digamos, la currency de hoy por hoy, y el procesamiento de los datos nos lo da la inteligencia artificial, eso pues es otra discusión. Pero cuando tú le muestras, cuando tú vas a emprender y quieres, y porque tienes una corazonada que ese emprendimiento puede funcionar, versus tú decides emprender con base en datos, el success rate cambia 100%. Y es que a eso le atinamos, ¿no? A que sea exitoso, pues no por nada, no vamos a emprender para fracasar.
Sí, pero queremos, o sea, sí, queremos los datos para aumentar la probabilidad de que, como dice, la probabilidad de que tenga suerte, ¿no?
Sí, el dato, acá en Colombia decimos dato mata relato. Ya es distinto yo sentarme a venderte una idea que yo creo que funcione, a yo estructurarte por qué esta idea es el mejor momento de invertir en una startup de rentas. ¿Sí? Si tú tienes dinero y te están ofreciendo invertir en un restaurante, en otras startups distintas del metal, no sé, es decir, hay un montón de propuestas para invertir, pero tú ves la realidad en la que estamos, ¿cierto? Y tú puedes, y tú sabes que por lo menos en el sector del real estate, la renta, tú puedes, es algo tangible, el ladrillo tú lo puedes tocar, y sabes que hay alguien viviendo ahí, y que ese es un mercado que toda la vida, durante muchas generaciones ha existido, no te estás inventando la rueda, estás mejorando procesos de viejas compañías, de dinosaurios, que les llegó la hora.
Me encanta esa forma de terminar la oración, les llegó la hora, y qué bueno, porque es una molestia increíble tener que lidiar con estos servicios ya de dinosaurios. Y una cosa, Federico, yo siempre, mi dato aquí es que siempre que hablo con una persona de Colombia, siempre tienen o una finca o alguna persona relacionada tiene una finca. Entonces se ve mucho eso en Colombia, ¿cierto? La presencia de bienes raíces, ¿no? Es una inversión, como dices, es tangible, y ahorita que lo mencionabas, me hizo mucho sentido. Yo pues no es que me burle, pero juego con eso, ¿no? Eres de Colombia, seguro tienes alguien que tiene una finca, te lo garantizo, ¿no?
Sí, o sea, y no solamente eso. En Colombia es muy común, en Latinoamérica, es muy común invertir en un apartamento, en una casa, ¿sí? Para renta. Conocemos de personas que, por ejemplo, nosotros arrancamos Dora en un mercado en donde no existía nuestro producto, que eran el mercado de los roommates. Durante toda la vida y toda la historia siempre han existido personas que comparten sus casas, pero nunca nadie jamás ha entrado a ofrecer un producto de una garantía sobre un contrato de roommates, porque eso no existe. Pero el mercado sí lo normalizó y tiene una forma, digamos, de trabajarlo y de saber cómo funciona eso. La propiedad tiene muchos factores importantes, y es que la propiedad es, salvo pues en el metaverso, es limitada. La tierra, pues en algún momento, ¿cierto?, se va a acabar, y en de ciertos sectores, si tú has visto, por ejemplo, We Crashed, la serie de Adam Newman, cuando hablan de cuál es, digamos, el factor número uno en, de decisiones en base pues a comprar, digamos, propiedades, es la locación. Y esa forma de poder tú tener ese sentido, ese olfato de poder hacer negocios en un sector, por ejemplo, que son los roommates, que nunca ha existido, en las mejores locaciones de Bogotá, de personas que quieren meterse a invertir en rentas, es un cóctel interesantísimo para nosotros poder, que pues encontramos un fit en el mercado temprano, poder ofrecer esos productos en esos mercados. Cuando, y esto no se entrena, esto no es de un día para otro, ¿no? Esto toca es siempre estar con personas que tienen ese olfato y estar con comunidades que están constantemente y activamente discutiendo este tipo de ideas y dándose su respectivo feedback. Ahí tú vas a entender, digamos, porque tú vas a estar forzado a que tienes que aprender para, de una forma no forzada, a ser exitoso. Eso es interesantísimo. Cuando tú le agarras el apetito a aprender y encuentras este tipo de insights y empiezas a entrenar tu olfato emprendedor, nuevamente el success rate viene siendo mucho mayor.
Interesante, porque veo que conjuntas los datos, es decir, esta información que obtienes de números duros, pero también observaciones que tienes sobre, por ejemplo, esto que mencionabas ahora de que hay una oportunidad o se abre una puerta en la parte de los roommates. Entonces, como que estás conjuntando varias habilidades, pero me parece lo común aquí es estar atento, atenta, y como dices, estar preparada para sorprenderte, para abrir los ojos, para decir, ah, ¿sabes qué? Por aquí hay algo interesante, vamos a ver qué dicen los datos, igual y no, igual y sí, ¿no? Y seguir como viendo a ver dónde, como un cazador, ¿no? Tipo, pescas aquí, ¿no? O sea, cuando ya se conjuntan las, no sé, las cinco estrellas del éxito ahí, ¿no? Para que digas, ah, por aquí me lo voy a pegar.
Claro. Entonces ya pasas de decir, tengo una corazonada, a decir, yo tengo los datos y yo sé que ese emprendimiento va a ser exitoso. Muy distinta la afirmación.
Es muy distinta la afirmación solita de, tengo una corazonada, ¿no? O sea, solita nada más, ¿no?
Cuantificar la corazonada en el emprendimiento es una decisión de vida o muerte. Esa frase está buena para ponerla en la portada del podcast, cuantificar la corazonada.
Gracias por darnos el título del podcast, pero dijiste un par ahí interesante que bien podría ser la portada del capítulo, pero esta me gusta, Federico. Nuestra editora Mar, yo creo que lo va a colocar. Federico, muchísimas gracias por venir al podcast. Estamos súper felices de haber platicado contigo desde hacia afuera y gracias por todos tus consejos. Creo que más de una persona de nuestros oyentes va a decir, ¿sabes qué? Por aquí le voy a pegar para emprender y crear.
Muchas gracias, Federico.
Muchas gracias a ti y pues a toda la audiencia. Invitadísimos a que conozcan lo que estamos creando en Dora. De hecho, pues estamos contratando desarrolladores web. Si quieren aplicar y quieren conocer más acerca de nosotros, si sabes Python, si sabes Django, muy bienvenidos también a que nos busques en redes, en LinkedIn. Y muchas gracias, acá estamos para servirles.
Gracias a ti, Federico. Y bueno, ya saben, ahí si quieren poner a prueba sus conocimientos de Python, ahí está. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto.